Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Estamos de regreso con La Voz del Auditorio. Dice Fernando Campo que el gabinete de Pablo Lemus, hay personas que no le gustan definitivamente. En este caso coloca a quien sería, según la proyección, digamos, es un esbozo que se hace, no quiere decir que sea, digamos, el gabinete oficial. No le gusta en lo particular Diego Monraz al frente de Movilidad o Transporte. Lilia Café reporta que en la colonia Tetlán, calle María Reyes y Malecón, tienen muchísimos zancudos. Ya nos han advertido las autoridades sanitarias que este año será complicado en materia de dengue. Por favor, hágale caso a la autoridad. Es tiempo de que usted esté al pendiente todos los días de limpiar azotea, de limpiar patios, jardines, donde pudiese significar la acumulación de agua, aunque sea muy pequeño, porque se puede convertir en criadero de zancudos.
Y participe, sobre todo usted también en su casa, si sabe de algún vecino que está acumulando objetos, también repórtelo para que eso no sea un factor de contaminación y afectación, porque esos son criaderos para el mosquito que luego afectan a toda la colonia. En la participación del auditorio a través del chat dice, Red de Metrópoli ha dado seguimiento al huachicol de las dependencias públicas y privadas en Jalisco, es lo que preguntan. Dice, todo parece que quedó en la nota y no hay noticias del avance de estos delitos, dice José Luis Ramírez Martínez. Bueno, si revisó con detenimiento la página de la información, noticias.com, debió darse cuenta que la semana pasada Diego Monraz aseguraba que en el caso específico de Macro Periférico allá en Tonalá, pues simple y sencillamente no tenía nada que ver, que habían quedado sin ningún asunto que aclarar. Entonces ese tema se le ha dado seguimiento. Si esa es su pregunta, sí, se le ha dado el seguimiento. Siguiente, dice Víctor, que los escucho en casa recuperándome de un accidente que tuve el domingo pasado y tengo un reporte para Megacable. Desde ayer no tengo servicio, les marco y no contestan. Todos los vecinos tienen servicio menos yo. Pagué por adelantado, siempre es lo mismo, servicio deficiente y caro para lo que ofrecen, es lo que dice en su comentario. Bueno, te voy a recomendar que te comuniques al IFT para que te puedan ayudar ellos con esa queja. Si ya la cablera la buscaste, no te da atención, no tienes un reporte, no te da solución, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es la alternativa que te queda para resolver tu problema. Dice acá, chicos, a mí me gusta mucho escucharlos, desde toda la vida son mi compañía diaria, me gustan sus comentarios al tratar temas importantes, los felicito, un abrazo a todos y cada uno del equipo, dice Mar en su comentario.
Muchas gracias, Mar.
Y por acá dice, hay personas en los huecos que se hacen en el canal de Aguas Negras y tienen como casa de campo, es a la altura de Enrique Díaz de León y Federalismo. Pues le voy a sugerir que haga su reporte al Ayuntamiento de Guadalajara también. Ahí le van a dar las indicaciones de cómo hacerlo, porque pues sí hemos recibido su comunicación, pero definitivamente veo que no hay un reporte formal. Y por experiencia le digo, si no formaliza la queja, no le van a dar una solución. Necesita tener un folio, porque además van a intervenir otras dependencias para atender esa problemática. Eso lo puede hacer a través del teléfono mismo, en el chat de WhatsApp. Es muy sencillo, pero debe de usted hacerlo por esa plataforma.
¿Más o...?
Es todo. Vamos a las portadas.
Seguimos. Las portadas de Jalisco, lo que destaca el día de hoy la prensa escrita en la localidad.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Apoyan recuento IEPC, AMLO, Alfaro, Lemus.
El Informador.
De la Fuente y Ebrard destacan en gabinete.
Milenio Jalisco.
Aplauden desde la IP y la ciencia los nombres para el nuevo gabinete.
Diario NTR Guadalajara.
Guardan 48.6 millones de pesos de las alcancías rateras.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El Instituto Electoral de Jalisco se defiende de los señalamientos que desacreditaron su trabajo y se dice listo para el recuento de votos. Habitantes de los municipios de Tala, Teochitlán, Acatlán de Juárez y Tlajomulco denuncian una crisis hídrica y el desinterés de la Comisión Nacional del Agua para resolver los problemas. Contempla algunos candados la iniciativa del gobernador para escriturar el Paraninfo Enrique Díaz de León y el edificio administrativo de la Universidad de Guadalajara. Intensa movilización policíaca se registró en la zona comercial de Rafael Sanzio luego de que dos sujetos despojaron a un cliente de un reloj valuado en 500 mil pesos y de una cadena de oro.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, recibimos con mucho gusto al doctor Roberto Castellán Rueda. Él es filósofo, escritor e historiador. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Le deseamos, por supuesto, que tenga buen fin de semana.
¿Qué tal, Griselda? Muchísimas gracias. Muy buenos días. También un muy buen viernes y excelente fin de semana para ti y para el auditorio. Voy a hablar de un libro de una autora italiana que se llama Rossi Braidotti. El libro se llama Feminismo Voz Humano y está publicado en español por Gedisa en el año de 2022. Rossi Braidotti, nace en Venecia en 1954. Ella es filósofa, profesora emérita de la Universidad de Utrecht, es directora de un centro para las humanidades, es una gran teórica del feminismo, poco conocida quizás fuera de los círculos filosóficos y feministas. Digo esto porque, a diferencia de Zizek o de Shulhan y otros que se mueven muchísimo en redes sociales y hay memes y se basan mucho sus reflexiones en la cultura pop, Rossi Braidotti pues es un poco más discreta en ese sentido. Sin embargo, por supuesto que sí toma una gran cantidad de referencias de la llamada cultura pop de esto. De hecho, en este libro inicia que con algo que hizo Beyoncé. Por una política afirmativa, es un libro que ya hablamos aquí de este libro, Por una política afirmativa. Y entre otros, aparte de ese que ya tocamos aquí, ha publicado Feminismo y Crisis de la Modernidad, Madres, Monstruos y Máquinas, Feminismo, Diferencia Sexual y Subjetividad Nómada, entre otra gran cantidad de libros sobre estos temas. El libro que nos ocupa el día de hoy tiene como punto de partida una reflexión sobre la eugenesia del cuerpo y la aceptación de lo artificial como un como parte de la norma, o como la norma casi ya fundamental de las nuevas sociedades, de eugenesia del cuerpo y aceptación de lo artificial. Esta idea, como muchas otras que ha manejado en sus libros Braidotti, le vino de visitar una exposición hace ya tiempo, en 1992. La exposición se llamaba Post-Yuma, en donde el curador de la exposición, Jeffrey Deitch, capta el rol de la tecnología en los seres humanos de fin de siglo. El libro pues se propone desentrañar dos ismos, feminismo y posthumanismo, recuperando o tratando de recuperar la importancia del feminismo que los estudios posthumanistas habían hecho y hacen sistemáticamente a un lado. Y esto es clave porque para Braidotti el feminismo es la lucha por potenciar a quienes viven bajo distintos ejes de desigualdad. No es un movimiento, dice Braidotti, igualitario, sino también una lucha radical y descolonial, transformadora, por la afirmación positiva de las diferencias entre personas y pueblos marginalizados. Esto, cabe decirlo, pues está todavía dentro de una discusión, porque si nos damos cuenta, es una discusión bastante amplia, pero que por supuesto sirve para el feminismo. Si nos damos cuenta, el feminismo amplía sus propósitos, no se queda única y exclusivamente con las reivindicaciones iniciales de los grupos feministas, e insisto, por eso esto todavía está en una muy muy buena discusión entre teóricos, entre teóricas y entre movimientos feministas activos que están luchando en la calle. La idea de transformar la condición histórica del antropoceno. El feminismo aporta los elementos para enfrentar el aumento de las injusticias, la extinción de la especie y la redefinición de la humano, de lo humano, que son tres cambios cruciales de la humanidad que conducen a la condición posthumana. El humanismo está moldeado por una idea del hombre. Es una idea del hombre o de lo más, de lo humano, que se basa en un sujeto masculino, blanco, eurocéntrico, practicante de la heterosexualidad y la reproducción obligatorias, sin discapacidad, con estudios, que habla una lengua estándar. Entonces, es necesario cambiar esta idea. Solo el feminismo tiene los instrumentos para hacerlo. De acuerdo a Rosy Braidotti, es la autora, el libro se llama Feminismo Posthumano, la editorial es Gediza, 2022. Muchísimas gracias por su amable escucha. Este es mi comentario para este viernes.
Bien, doctor Roberto Castellán, muchísimas gracias. Un gusto saludarle y escucharle como siempre. Hasta luego.
Igualmente, Víctor, un abrazo. Gracias.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a este bloque de información local. Comenzamos con la participación de nuestro compañero José Luis Escamilla. Adelante.
¿Qué tal, Gris Víctor? ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, ¿qué les parece? Arrancamos para platicar de lo que ocurrió ayer por la tarde en el estacionamiento de esta tienda Costco de Rafael Sanso y Vallarta, donde un hombre fue atacado a balazos, sufrió un impacto de bala en la pierna, producto de un asalto al que se resistió, que finalmente se consumó. Resulta que este hombre, este sujeto de aproximadamente 50 años de edad, es vecino del municipio de San José de Gracia, aunque radica en los Estados Unidos, y se encontraba en esta tienda comercial haciendo algunas compras. Cuando ya iba de salida, se le acercan dos sujetos a bordo de una motocicleta y le disparan en una pierna porque se resistió a ser asaltado. Finalmente terminaron quitándole en total un reloj Rolex de aproximadamente 500,000 pesos y además una cadena de oro. Como les digo, este hombre se resistió al asalto, le disparan en la pierna y finalmente fue trasladado a un hospital particular de ahí de la calzada Lázaro Cárdenas para recibir atención médica, este hombre vecino de los Estados Unidos. También, si les parece, compañeros, hablamos sobre lo que ocurrirá el día de mañana sábado, en el municipio en varios municipios de la zona metropolitana, porque habrá una rodada que se le conoce como World Naked Bike Ride. No es otra cosa más que un circuito de 25 kilómetros que realizarán aproximadamente, bueno, la esperanza es que se reúnan casi 2,000 personas que se concentrarán el próximo sábado. No sé si verdaderamente vayan a ser 2,000 y si las 2,000 vayan a estar desnudas, porque es el propósito de esta rodada, hacerlo al desnudo. Este circuito comenzará en el centro de la ciudad, irán a la Glorieta Minerva, de ahí pasará muy cerca de nuestras instalaciones, Avenida Vallarta, Golfo de Cortés, Aztecas, Manuel Ávila, y luego Manuel Acuña, hasta Casa Jalisco, y luego ya tomarán otras avenidas como López Mateo, Circunvalación, Enrique Díaz de León, Ávila Camacho, Alcalde, Maestros, La Calzada, Sierra Madre, Belisario Domínguez, Revolución, y luego Ramón Corona para regresar al centro de Guadalajara. Habrá cortes intermitentes a la circulación para apoyar a las personas que circulen por las rutas donde vaya justamente esta rodada ciclista, darle el paso a las personas que van en las bicicletas y, bueno, evitar cualquier tipo de accidente. Y ya por último, compañeros, nada más platicarles de lo que está ocurriendo esta mañana en el municipio de Zapopan. Hay presencia policíaca sobre la carretera Saltillo a la altura de la calle Agua Fría, en la colonia del mismo nombre, la colonia Agua Fría, donde fue localizado una persona inconsciente, ya sin vida, desafortunadamente, a un costado de la vialidad, a un costado de la carretera. Aparentemente esta persona es una persona en situación de calle, un indigente que habría sido atropellado y pierde la vida ahí a un costado de la carretera a Saltillo. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Muy bien, gracias, José Luis Escamilla, por esta información. Vamos a la otra línea telefónica, José Luis Jiménez Castro, ya te escuchamos, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, feliz viernes, rico viernes, viernes orizabeño, diría yo, cafetero, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Sale el sol y se mete. Del reporte que sea el tocayo de este paseo ciclista nudista que se llevará a cabo, pues a lo mejor sí logran sus expectativas, porque lo que nos informaron ayer es que están invitando a otros contingentes de otros estados, de otras ciudades de la República, de la Ciudad de México, de Aguascalientes y de alguna otra ciudad que se me escapa por ahí, que pues estarían integrándose al paseo ciclista nocturno que mañana se desarrollaría aquí en Guadalajara. Entonces es posible que a lo mejor sí crezca, y pues a ver, y además es el más largo, creo que hasta el momento, de todos los que se han hecho aquí en Guadalajara, es el más largo por el kilometraje, creo que son 25 kilómetros los que se llevarán a cabo mañana por la tarde. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. En cuanto a vialidades por la lluvia, para insistir mucho, la advertencia que hace la autoridad, Protección Civil, bomberos, es que si llueve fuerte, porque ayer, acuérdense que era la primera lluvia, así como que de invitación, ¿no? Va a llover, es la primera lluvia, prepárense para lo que viene, pero es posible que llueva fuerte ya los próximos días. Si usted va circulando por un túnel vehicular, tome en cuenta que si se empieza a encharcar, pues no se meta, porque el agua sube de manera estrepitosa y rápida, ¿sí? Y que si ya está inundado, pues ¿para qué le hace al valiente? Mejor desvíese. Esto en cuanto a túneles vehiculares, según lo que nos comentaba la gente de Protección Civil y bomberos. Pero si la calle es plana y hay corriente y el agua ya empieza a llegar a las puertas, digamos, de los vehículos, tampoco se baje, puede ser arrastrado por la corriente. Ahí de repente hay bocacalles que desbordan mucha agua cuando está lloviendo. Entonces lo mejor, digo, le hagamos un poquito al extremo, es bajarte del auto de alguna manera antes de que suba el agua y solicitar ayuda, incluso en el toldo del vehículo, en el techo del vehículo, solicitar ayuda al 911. Por eso también nos comentaban los amigos bomberos que si hay una emergencia con lluvia, que se cayó un árbol, que hay un vehículo atrapado, que hay cables tirados y están electrificados, deje pasar a los vehículos de emergencia. En una lluvia todos nos volvemos locos, todos queremos llegar, todos nos enojamos cuando nos bloquea la vialidad, pero lo más importante es que los vehículos de emergencia puedan dejarlos pasar. De hecho, era una de las peticiones que nos hacían el otro día que platicábamos con ellos, dejen pasar a los vehículos de emergencia con sirena abierta a los bomberos para que puedan llegar rápido al lugar donde se está inundando. E insistir mucho también, se comentaba de que normalmente las lluvias en Guadalajara son a las 6, 7, 8 de la noche, cuando todo el mundo sale de la chamba. Tampoco trate de atravesar calles, zonas complicadas, porque pues también puede sufrir un desaguisado, un accidente. Así que bueno, esperemos que las lluvias, bendito Dios, ya llegaron, pero pues que sean benévolas para los que vivimos aquí, pero que traigan mucha agua para el campo, para las plantas y los animales. Miguel Agriz, Víctor, ese reporte que les tengo, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias y gracias por los consejos que esperemos se tomen en cuenta para evitar incidentes. Gracias, Huicho.
Hasta luego, gracias.
Gracias, José Luis Jiménez Castro.
Y tiene toda la razón del mundo, sobre todo si usted es peatón, va a cruzar alguna calle. Hay alcantarillas abiertas que al correr la corriente, obviamente no se ven. No vaya a tener por ahí un accidente, hágale caso a José Luis y siga las recomendaciones de la autoridad.
Si se puede resguardar en un comercio, en una vivienda, en una zona pública donde haya personal que le pueda seguir asistiendo, no se acerque a la corriente, a la orilla, es muy peligroso, vale la pena mejor estar atento. Al final de cuentas todo pasará, es tiempo nada más que se pierde, pero una vida no se recupera.
Así es. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Y sí, regresamos para platicarles sobre Extra. Y tenemos más información, por supuesto. Está el trabajo informativo que nos preparó esta mañana Ricardo Camarena sobre la reforma al Poder Judicial. Permítanos la pausa, 8:34.
Bueno, el próximo 11 de julio es el Día del Árbol y la Asociación Civil Extra AC se reunió en su consejo de administración para establecer la ruta a seguir para poder llevar a cabo este propósito de tener un habitante, un árbol, en esta reunión de planeación donde se habló de las actividades que se van a organizar para promover la adopción de árboles entre los tapatíos con motivo del Día Mundial del Árbol. Estuvieron presentes Diego Petersen, Alejandro Díaz, Manuel Baeza, Francisco Cabañas, Enrique Pereda, Juan Arturo Covarrubias, Jorge de León, José Andrés Pérez, Carlos Álvarez del Castillo y José Pérez. Esta asociación, hay que recordar, es que está buscando ya de hace unos años que exista por lo menos un árbol por cada habitante de la ciudad. Usted puede participar con la campaña, no esperarse hasta que ellos le aporten el arbolito. Puede acercarse al vivero Bosque Urbano de Extra AC, que está en el Colomos, en Avenida Patria número 1000. Ahí se acerca usted, manifiesta su intención de adoptar un árbol, le van a pedir unos datos, le van a poner al arbolito un código QR y va a estar en contacto con ellos para poder monitorear que el mismo pues llegue a buen término. Así que ahí está este esfuerzo de Extra AC, que viene planeando sus actividades para el Día del Árbol, y si usted quiere participar, bueno, esté muy atento a las redes sociales de Extra para que pueda colaborar con ellos.
Continuamos con la información, vámonos a la capital del país, Arturo García Caudillo, de nueva cuenta, muy buenos días.
Gracias, Gris, Víctor, amigos, me da nuevamente gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de muy bueno los nombramientos de la primera parte del gabinete de la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar al primer mandatario.
Son muy buenos los nombramientos que se hicieron ayer. La presidenta electa supo escoger bien para los cargos a servidores públicos, mujeres y hombres, que garantizan la continuidad con cambio. Son muy buenos todos. Todos los que nombró son muy buenos, son experimentados. Marcelo Ebrard, pues, tiene muchísima experiencia. Va, como él mismo lo expresó ayer, por instrucciones de la presidenta, hacerse cargo de mantener la política económica, comercial, con el gobierno de Estados Unidos, que es muy importante. A él le tocó, siendo secretario de Relaciones Exteriores, el llevar a cabo acercamientos con el gobierno de Estados Unidos para que se firmara el nuevo acuerdo, el nuevo tratado comercial. Y fue muy favorable ese tratado para México. Por eso ha crecido la inversión extranjera como nunca en el país. Son cifras récord las del año pasado y lo que se proyecta para este año. Entonces, de primera, Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores propuesto, muy bueno, ya fue embajador, entre otras cosas, de México en la ONU, y tiene una trayectoria académica de servicio público, Juan Ramón de la Fuente, excepcional. Alicia Bárcena, pues, además de su amplio conocimiento en la política exterior, en organismos internacionales, pues ella inició defendiendo el medio ambiente. Fue subsecretaria de esa secretaría hace 20 años más, y es una experta. La propuesta para el CONACYT, que la presidenta quiere convertir en secretaría, que es muy buena idea. Rosaura es también una científica de mucho tiempo atrás, muy reconocida también en el ámbito de ciencia y de desarrollo tecnológico.
Y también así, en ese mismo sentido, se refirió al que será el secretario de Agricultura, porque también dice, tiene mucha experiencia y es especialista justamente en el tema. Y lo mismo señaló en torno a la que será la consejera jurídica de la presidencia, el caso de la exfiscal capitalina Ernestina Godoy. Incluso decía, ella fue quien me recomendó a Estela Ríos, que es la que está actualmente como consejera jurídica de la presidencia. Y pues Ernestina Godoy y él han trabajado durante mucho tiempo, bueno, fue parte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Mi reporte, buenos días.
Arturo, acá en Jalisco se perfiló hace unos días el posible gabinete de Pablo Lemus como gobernador. No sé si en la Ciudad de México también se están ya mencionando otros nombres de dependencias estratégicas, secretarías importantes que pudiera invitar a personajes Claudia Sheinbaum a estos lugares.
No, por ahí se menciona, me parece, una jalisciense que pudiera estar integrada en el gabinete, una empresaria de Maseca, creo que se apellida Gómez, por su cercanía también con Claudia Sheinbaum y porque ha sido parte del equipo de trabajo de la campaña. Pero nombres, García Harfuch se menciona
seguridad
para la Secretaría de Seguridad. Uh-huh. Exactamente. Por ahí hay alguien para salud, pero no recuerdo el nombre. Se ha mencionado mucho, es un científico también. Y pues no, son los únicos nombres que así se manejan, aunque salió una lista, ha circulado una lista en redes sociales de los que pudieran ser integrantes de este gabinete. Y, por ejemplo, se menciona a Gabriel García, el segundo apellido, ¿no? Rivera, como secretario de la Defensa Nacional, el general Gabriel García, de los que yo recuerdo haber visto en esa lista, pero es lo único, porque es una lista en la que sí le atinaron, por ejemplo, a Marcelo Ebrard, le atinaron al nombramiento de Juan Ramón de la Fuente. De los demás, la verdad es que no me he puesto a contrastar ni a verificar qué tan veraz pudiera ser esa lista, pero ciertamente parece que lo que busca o lo que buscará en este gabinete es paridad. Gente con nivel académico y de experiencia en los cargos que van a ocupar. Entonces, sí.
Expertos, ¿no?
Sí, expertos, básicamente. Si lo que presentó el día de ayer se va a ver reflejado en el resto de la lista del gabinete, me parece que va a estar muy bien balanceado.
Sí, ojalá que no decepcione la segunda parte, que se presenta además otro paquete de nombramientos el próximo jueves.
Exactamente, no sabemos qué nombramientos, qué secretarías serían, tampoco sabemos si va a salir con la sorpresa, por ejemplo, de la desaparición de CONACYT para convertirlo en secretaría. Me parece que no creo que haya otros rubros donde pudiera llevarse a cabo la creación de nuevas secretarías, pero lo que es cierto es que sí hay nombramientos que tendrían que ser claves, como Pemex y CFE, por ejemplo. Sí. Que es lo mismo que hace un momento mencionaba el presidente López
Sí. Obrador. A ver, Rosaura Ruiz, ella estará al frente de Ciencias, Tecnología e Innovación, lo que antes era CONACYT y que se eleva ahora a Secretaría, ¿no?
Uh-huh, exactamente, y ella es una científica, ella es ganadora del Premio Nacional de Ciencia, ella trabajó en la administración de la capital con Claudia Sheinbaum en este sexenio que está terminando, y por lo que he leído tiene pues bastante... tiene un currículum bastante importante a nivel científico.
Sí. Pues qué bueno que así sea, qué bueno que estos cambios sean recibidos, bien recibidos, como además lo maneja el mercado, ¿no? O sea, si hubiese sido al contrario, estaríamos hablando de otra disparidad en materia monetaria.
Sí, y precisamente el nombramiento de Marcelo Ebrard es como una cuña justamente en ese punto, porque se ha distinguido por ser un gran negociador, por tener buenas relaciones a nivel internacional, y parece que así lo han visto también los mercados, y particularmente
creo que es lo que la población en términos generales quiere cuando se nombra un gabinete, que no sea un gabinete de cuates y de cuotas, sino que sean personas expertas que le sepan y que le entiendan al asunto los que tomen decisiones al respecto. De lo contrario, pues se perfilaría como un desastre administrativo. En este caso no. En este caso creo que los primeros pasos han sido bien dados.
Creo que se han pensado bien las cosas, no pensando en el partido, no pensando en el movimiento, sino pensando en el beneficio del país. Si va a seguir así, la verdad es que las cosas pintan bien.
Bien, pues muchas gracias, Arturo.
Al contrario, buenos días.
Muy buenos días. Uno de los retos que tiene la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum será precisamente sacar adelante las reformas y sobre todo la reforma al Poder Judicial, que es la que más polémica ha causado. Precisamente es el tema que esta mañana aborda Ricardo Camarena.
El tema se puso formalmente sobre la mesa a principios de febrero. Era parte de un paquete de reformas que enviaba la Presidencia de la República al Poder Legislativo. Reformas en materia social, laboral, seguridad y en impartición de justicia, entre otras. Hoy está a debate una de estas que recientemente ha estado presente con mayor fuerza en el discurso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La reforma al Poder Judicial. Desde hace tiempo, el presidente López Obrador ha insistido en la necesidad de reformar al Poder Judicial, un poder que, desde su perspectiva, no está haciendo lo que tiene que hacer. Un poder que, en más de alguna ocasión, está mucho más al servicio de los ricos y poderosos que del pueblo. Un poder en el que se ha infiltrado la corrupción, que ha permitido la impunidad y que pone en libertad a quienes, a juicio del presidente, deberían permanecer tras las rejas.
Hay mucha corrupción en el Poder Judicial, mucha, mucha corrupción. Está el Poder Judicial secuestrado, tanto por la delincuencia organizada como por la delincuencia de cuello blanco. Y no está el Poder Judicial al servicio del pueblo. Jueces, magistrados, ministros, no imparten justicia.
Son tres las grandes modificaciones que plantea el documento enviado por la Presidencia de la República. El primero de ellos propone que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal Electoral Federal y magistrados y jueces de distrito, sean elegidos a través del voto popular. 1.600 cargos.
Solo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces, que el pueblo los elija, abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia, solo así vamos a poder avanzar.
La iniciativa también plantea que el Consejo de la Judicatura Federal sea reformado, que se ponga en marcha un organismo independiente que tenga la facultad de supervisar, evaluar y, en su caso, sancionar la actuación de los impartidores de justicia. Y finalmente, otro de los cambios más importantes que se plantea tiene que ver con la reducción del número de salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se propone eliminar dos ministros que cuestan una fortuna, decía el presidente.
La mayoría de los trabajadores de México, 22 millones de trabajadores, ganan en promedio 16,000 pesos mensuales, y un ministro de la Corte llega a reunir al mes 700,000 pesos, 700,000 pesos para 16,000 promedio.
De cara a estas modificaciones legales que tienen una gran viabilidad, considerando la conformación de las cámaras de diputados y senadores, así como la conformación de los congresos locales de la próxima legislatura, están respaldadas por la ciudadanía. Es al menos lo que revela una encuesta realizada el pasado fin de semana en distintas partes del país. Esto exponía el diputado federal morenista Hamlet García Almaguer.
Una de las preguntas fue, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Alrededor del 60% de los encuestados se inclinaron a la mayoría son corruptos y todos son corruptos. Ese fue el primer eje. El segundo tiene que ver con el mecanismo de designación de ministros de la Corte. Y ahí entre el 68 y 75% señalaron que la elección debería ser por el pueblo de México.
Las modificaciones planteadas no son cosa menor. Tan es así que el anuncio de la reforma al Poder Judicial provocó una turbulencia en el panorama económico, generó nerviosismo entre inversionistas y preocupa a empresarios. Pero la reforma va, sentenciaba el presidente.
Están equivocados, lo digo de manera respetuosa, quienes están pensando que vamos a dar marcha atrás al propósito de reformar el Poder Judicial, que está podrido, que está dominado por la corrupción, solo porque hay nerviosismo financiero. ¡No!
Por lo pronto, quedó aprobada una serie de foros para discutir el tema con el propósito, explicaba el presidente López Obrador, de que todos participen en una discusión tan trascendente para el país. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, más de este tema del gabinete, Griselda, déjame comentarte que en Diario Reforma, en su edición nacional, por supuesto, publicó ya una lista, pasado miércoles, la acabo de aquí de encontrar, estaba recordando, y planteó algunos perfiles a ver qué le parece a quien nos escucha.
Antes de estos nombramientos de ayer, los nombramientos, ¿verdad?
En Gobernación planteaban a Rosa Isela Rodríguez y Mario Delgado, por supuesto Juan Ramón de la Fuente, que ya no está, ¿no? ya va para la Cancillería. En Hacienda mantienen a Rogelio Ramírez de la O, se da como candidateable. En Educación iría Rosaura Ruiz Gutiérrez. En Salud, David,
que es la nueva de Tecnología.
Así es. En Salud, David Kersenovich. Para Bienestar se maneja ratificar a Adriana Montiel o designar a Luisa María Alcalde, hoy secretaria de Gobernación, o bien a Rosa Isela Rodríguez. En Energía, Lázaro Cárdenas.
Lázaro Cárdenas Batel, exgobernador de Michoacán.
O Luz Elena González, que también será otra opción. Le apuesto más a Luz Elena porque si va a ser un gabinete paritario va a querer una mujer.
Tiene el nombre,
¿no?
Igual a la actriz, ¿no?
Sí. En Medio Ambiente, Manuel Velasco o Mariana Boy. Para Seguridad, pues estaban dos, Omar Garza Harfuch y Ernestina Godoy, que ya queda descartada.
Medio Ambiente ya también se ocupó.
Así es. Comunicaciones, Alfredo del Mazo, Jesús Esteva y Andrés Layuz. Para Turismo, Mara Lezama y Olivia Salomón, pues son los dos perfiles. En la Secretaría del Trabajo, Marat Bolaños y Cuauhuitl Chávez. En la Función Pública, Javier Corral, panista, o Estela Damián. De Sedatu quedarían, o se pudieran estar como posibles, Mariana Boy o Renata Torrent. Mientras que en Cultura, Susana Harp y Claudia Curiel. Entonces, son las propuestas que ponía sobre la mesa esta nota del Diario Reforma.
Fíjate, Víctor, que el gabinete, el proyecto, el presunto gabinete que estaría conformado de Pablo Lemus, que no ha recibido buenas opiniones, no sé si se hizo con el propósito de...
¿Pulsar?
De pulsar, ¿no? De entrada, como lo dijimos ayer, no es un gabinete paritario, es decir, solo quedaría una mujer entre los principales cargos, y además es un gabinete de reciclaje desde las administraciones de Zapopan y Guadalajara hasta la estatal de Enrique Alfaro.
Así es, entonces se esperaría que cuando ya se llegue el momento se presente igual un gabinete con perfiles de expertos, de personas que le saben al tema, más que de amigos o colaboradores o políticos o premios de consolación y cuotas que es lo lamentable, ¿no?
Dice, por ejemplo, Lucas Martínez, que los que votamos por Pablo Lemus votamos por un cambio total, no para que metieran a los mismos, si no será pan con lo mismo, y él considera que los resultados no serían tan buenos como la gente esperaría. Queremos que los agentes viales regresen a las calles. Ahí los queremos bien ver, dice Lucas Martínez, agilizando el tráfico y ayudando a la población.
Por supuesto.
Rosa Navarro, muy loable la reforestación, pero donde ponen un árbol pegado, ponen otro, deben dar más espacio, es decir, se tiene que hacer una reforestación de manera adecuada, guiada por expertos.
Y asesorarse con Extra, justo.
Sí. Alberto Martínez dice, aquí no querían a Morena, pero tampoco a Movimiento Ciudadano, y sin embargo votaron por ellos. Insisten que Pablo Lemus debe explicar los 300 millones y que vean que está metiendo a pura gente que no es apta para el cargo. Están muy seguros que volverían a ganar porque los votos que se habían perdido ya los metieron, es lo que dice Alberto Martínez. Te agradecemos mucho el reporte, Alberto. Y Tere Macías pregunta, ¿de cuál San José era la persona de Costco a la que intentaron robarle este reloj de 500 mil pesos?
San José,
California. Si era San José de Michoacán, no. San José Michoacán, Jalisco, de o de qué San José se refiere?
Escuché a José Luis que decía que era norteamericano, San José, California, seguramente.
¿Qué arriesgado? Claro que todos deberíamos estar tranquilos en la ciudad, pero ¿qué arriesgado traer un...
tanto una, dinero,
güey. Sí, en el reloj.
En fin, pues, lamentable situación. Nos vamos, Griselda, termina este informativo y termina la semana.
Que tengas buen fin de semana, Víctor.
Gracias, nos escuchamos el lunes a las 6 de la mañana.